Señor Antonio Badel, director del proyecto Uruguay Rural. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
Básicamente es un proyecto de un convenio entre el FIDA y nuestro país que trató en su origen de reducir la pobreza rural. Desde marzo de 2005 hemos rediscutido los objetivos y hemos incorporado tal vez un juego de palabras que para nosotros no es menor, que es combatir las causas que generan la pobreza. No salir a amortiguar esa pobreza, sino a tratar de que no se genere. Entonces, para eso hemos ido tal vez a las raíces del problema, y para nosotros el tema está en la distribución de la riqueza.
Bien, por un lado el FIDA es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, ¿no?
Dependiente de las Naciones Unidas.
¿Y eso es en el marco del convenio del FIDA con el Ministerio? ¿El Ministerio de Ganadería?
Sí, es con el país.
Ajá.
Porque también está el Ministerio de Economía, pero está como parte formal, creo. En definitiva, la contraparte es el MGAP, que es el Ministerio de Ganadería.
¿Cuándo comenzó ese convenio?
En el 2001. No empezó con la administración nuestra.
Claro, viene de antes.
Sí, 2001, gobierno.
Y usted me decía de las causas. ¿Y cuáles son las causas de la pobreza rural?
Bueno, nosotros...
Sí, para enumerar algunas, por lo menos.
No, creemos que hay una que es fundamental, que es la injusticia en la distribución de la riqueza. ¿Cómo puede ser que miles de pequeños productores trabajen de sol a sol, trabaje su señora, su compañera, a veces trabajen sus hijos adolescentes, y el fruto de ese trabajo les dé como resultado pobreza? Muchas veces en la capital, tal vez muy centralizado como el nuestro, no se entienda eso, pero hay que vivirlo para entenderlo. Los pequeños productores, los productores familiares en nuestro país, son tomadores de precio de lo que producen con respecto al mercado. Si esa situación se mantiene, el eslabón más flojo de todas esas cadenas de producción siempre es la agricultura familiar. Es el que se termina deteriorando, y ese deterioro significa aumento de la pobreza, fuga de las familias del campo hacia la ciudad, pero no hacia la ciudad buena, sino a los alrededores de la ciudad, a los cantegriles, a las villamiserias. ¿Por qué? Porque son portadores de esa pobreza que los llevó a emigrar del campo a la ciudad. Nosotros consideramos que si no paramos esa injusticia que da el libre mercado, donde el grande es el que normalmente tiene todo para ganar y el chico tiene absolutamente la certeza de que tarde o temprano va a perder, no vamos a corregir eso. Si podemos apaciguar, amortiguar, hay un término que usan mucho que se llama mitigar, ¿no? Que es suavicemos la pobreza, hagámosla más llevadera. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros creo que vinimos en un gobierno de cambio y que por lo menos nosotros estamos empecinados en lograr esos cambios, aunque nos cueste, aunque no sepamos muy bien cómo hacerlos, pero sí sabemos que si no generamos cambio, no vamos a estar cumpliendo con lo que prometimos como gobierno. Y para eso nosotros estamos formulando algunos cambios concretos, y es un enfoque de cadenas de producción distributivas, donde los eslabones débiles, el proyecto nuestro los fortalece para que en igualdad de fuerza tenga capacidad de negociación con el resto de los eslabones de la cadena productiva.
Y un ejemplo con respecto a eso, a cadenas de producción, por ejemplo, ¿cómo lograr que se junten los productores? O
primeramente la organización de los productores, que es lenta, progresiva, pero a la vez que los productores toman conciencia, es incontenible. Ellos mismos se asocian, se juntan, se integran, se agrupan. Y nosotros tenemos decenas de convenios en todo el territorio ya con gremiales de productores. A veces se llaman cooperativas, a veces sociedades de fomento, a veces cooperativas diseñadas por el MIDES, que se llaman cooperativas sociales. Usamos distintas figuras que tiene nuestra institucionalidad apropiadas para el nucleamiento de esos productores. A partir de ahí, nosotros les planteamos a ellos la discusión de cómo lograr defender al máximo el proceso productivo en el cual ellos normalmente dan origen a la materia prima. Si los procesos productivos se organizan desde el campo a la ciudad, un país agropecuario, es así. ¿Cómo? Siendo los que lo originan, siempre son los perdedores. Entonces esa discusión, que en algunos lados la hemos avanzado bastante, nos ha llevado, por ejemplo, acá en el sur, a formular una cadena de producción de tomate. Tal vez sea lo más emblemático porque empezó en el propio año 2005, con un grupito que no pasaba de 30 productores. De Canelones nosotros hemos propuesto un sistema que le llamamos cadena distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos eslabones discuten para redistribuir la riqueza generada en todo el proceso agroindustrial y de distribución de ese producto de manera de generar justicia social. ¿Por qué? Porque discutimos los productores, algunos tipos de intermediarios que a veces son necesarios, la industria y el sistema de distribución al público. Estos distintos eslabones históricamente en el libre mercado funcionan que el eslabón más poderoso fija las condiciones a los eslabones débiles. Más claro, el industrial fijaba el precio que iba a comprar la materia prima a los pequeños productores. Esos productores resignaban parte de la ganancia y aún a veces parte de la inversión que habían hecho porque no podían pelear o negociar ese precio. Hoy en día, con la garantía que da nuestro proyecto, más otros proyectos del Ministerio, y conjuntamente con la organización de productores, diseñamos una mesa que fue discutiendo para ensamblar este sistema. ¿Y qué logramos? Logramos un convenio con una industria, y resalto, una industria nacional, cuyos dueños históricamente vivieron en nuestro país y viven en nuestro país, por lo tanto, si nosotros queremos tener una reunión con los industriales, la podemos hacer sin ningún problema. No son empresas transnacionales, no son capitales extranjeros, y nos ha permitido en este momento estar al borde de lograr una gran inversión, que es obtener una máquina que va a ser única en el país, que va a procesar tomate industria para darle una calidad única en el país. Digo única porque a nivel nacional no se hace. El que viene es una especie de pasteurización del tomate que lo permite envasar sin aditivos, sin conservantes, sin sustancias químicas que a veces son adversas a la alimentación sana. Eso que en este momento está viniendo básicamente de Europa, no hay capacidad de producir en Uruguay. Creemos que el año que viene, y estamos haciendo mucha fuerza para que la cosecha de este verano se procese con esa nueva maquinaria que ya se mandó a hacer a una empresa argentina, y que a partir de ahí el precio de venta de ese producto va a ser bueno, porque es de máxima calidad, a pesar de que el origen de la cadena son pequeños productores, porque acá también hay que desmitificar algo. Se piensa muchas veces que los productores pequeños, porque a veces son medios pobres o están empobrecidos, no pueden hacer cosas de calidad, y eso es falso. Se los denigra los que no quieren dar una mano para rescatar esa situación, pero nosotros estamos convencidos que los pequeños productores tienen capacidad, si tienen el marco en el cual desarrollarse para producir alimentos de óptima calidad para nuestro pueblo, y ese es el proyecto que tenemos. Hay que resaltar que hay una organización muy fuerte de productores que se llama CoProNEC, Cooperativa de Productores del Noreste de Canelones. Sí.
Esta máquina que viene es para procesar el tomate que van a producir ellos.
Exactamente.
¿Y esto da para el mercado de uruguayo, digamos?
Abastecería un porcentaje, sí, porcentaje del mercado uruguayo.
¿O se van a agregar otros departamentos?
Bueno, eso va a decirlo el tiempo, cómo va evolucionando, pero hay que conocer que el tomate tiene un volumen grande de agua, tiene un alto costo de transporte, entonces no se puede distanciar mucho del centro de acopio o procesamiento de la materia prima. A Digegra, la Dirección General de la Granja, aportando parte financiera, está participando también la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si le hemos sumado distintas instituciones de nuestro Estado en pro de ese objetivo común, que es la redistribución de la riqueza en el proceso agroindustrial.
¿Qué interviene? ¿Cuántos productores son? ¿Cuántas
en este
familias?
Momento superan los 100 y ya tienen una experiencia acumulada, ¿no? Porque llevamos más de 3 años criollos, lo que nos sale, lo que nos podemos y lo que nos da la cabeza, ¿no? Pero estamos distribuyendo riqueza generada por trabajadores y trabajadoras uruguayos del medio rural. En la primera cosecha, ¿sabes qué les dijimos? Porque queríamos probar. Ellos les financiamos la semilla, el fertilizante para producir tomate industria, ¿no? Pequeños productores, ninguno tenía más de una hectárea, todo poquito, ¿no? De tomate. Y le pusimos una condición, un reto, le dijimos: no lo vendan, vamos a industrializarlo. Pero nosotros no tenemos industria, no, nosotros les vamos a pagar el fazón a una industria para procesar el tomate de ustedes. Que no lo vendan en la portera, es que vamos a pesar la plata, porque estamos así ahogados. Nosotros le damos un adelanto. Hicieron una asamblea, porque nosotros queríamos que se constituyera en el grupo. Por unanimidad, pues dijeron que era la primera vez que les presentaban algo distinto. Nosotros éramos los nuevos. Vamos a hacerlo. Y por unanimidad salió apoyar. Entonces nadie vendió el tomate individualmente. Lo vendieron todo colectivamente. Nosotros les pagamos el fazón. Luis Pizzer fue la única industria nacional que aceptó hacer eso. Además, y le industrializaron el tomate. ¿Qué pasa? Ellos entregaron el tomate, ponerle a 2 pesos. Pero cuando estuvo en las tarrinas de 200 kilos, ese tomate valía 3 pesos 50. Entonces le sacamos la cuenta a ellos. Y nunca habían tenido tanta ganancia. Porque se vendió a granel el tomate industrializado. Ahí ellos se dieron cuenta de lo que nosotros queríamos tratar de contagiar. Que el proceso agroindustrial siempre va aumentando el valor de la mercadería, ¿verdad? Va avanzando en la cadena, va aumentando. Pero los que se quedan con la ganancia son los últimos. Pero lo aprendimos conjuntamente con ellos, nos afirmamos en el proceso y hoy en día están maduros, tienen mucho más de 100 productores afiliados. Copromec, que es una empresa pujante, una cooperativa de productores pujante en el norte de Canelones, hay varios que quieren entrar porque dicen: pucha, ahora sí estamos viendo algo distinto.
Ustedes buscaron a los productores, porque supongo que son más de 100 personas, ustedes no, ellos no se conocían todos.
No, son vecinos y se van conociendo, ¿viste?
¿Ustedes tienen algún lugar ahí en Canelones donde trabajan y van al lugar y dicen: bueno, nos vamos a reunir?
No, nosotros tenemos técnicos zonales. No, tenemos técnicos zonales, técnicos departamentales, que les llamamos representantes técnicos del proyecto, que todos son elegidos por concurso, que se renuevan.
¿Esto tiene que ver con las mesas de desarrollo rural?
Sí, las mesas de desarrollo rural las fundamos nosotros, claro. Que es la base descentralizada del proyecto. Y ahora lo logramos institucionalizar por medio de una ley que se llama de descentralización de las políticas agropecuarias. Que hay mesas en todos los departamentos del país, en los 19. Y que esas mesas tienen...
¿Esas mesas por quiénes están integradas?
Mira, están integradas desde el punto de vista gubernamental por 2 representantes de la intendencia respectiva, un delegado nuestro, un delegado del ministerio, no del proyecto del gobierno. Yo hablo de nosotros porque, viste, que los proyectos antes acá eran compartimentos estancos, eran chacras aisladas. Nosotros, desde la nueva administración, ¿qué estamos tratando de hacer? De fundir todos los proyectos en qué? Una cosa nueva que creamos, que es la Dirección General de Desarrollo Rural. Para que no haya chacras independientes. ¿Por qué? Porque cada una hace una cosa distinta sin articular ni coordinar con la otra. Hoy estamos avanzando para que tener una y solamente una política agropecuaria para el país, que es cuando tiene efecto, ¿no? Y eso lo estamos haciendo. Entonces, en esas mesas de desarrollo rural hay un director departamental puesto por el ministerio y 2 metidos por la intendencia respectiva, que siempre, claro, tienen que estar en el tema de desarrollo rural, pues son rurales, ¿no? ¿Por qué las hicimos? Porque en el tema de desarrollo, lo rural es el último orejón del tarro. Mira, organizamos a la gente, ¿y qué hacemos? A esa gente organizada ya le brindamos un espacio en la mesa de desarrollo rural. Son partícipes, protagonistas de la mesa, integran también. Entonces, ¿qué pasa? Hay un diálogo permanente, gobierno-sociedad, en el tema rural. Y eso es lo que estamos tratando de acrecentar.
En cuanto a las mesas y en cuanto al tema de cooperativas, que era el tema que estaba explicando antes, de cooperativas rurales, En la web, por ejemplo, decía Mesa de Desarrollo Rural, decía Basalto Este, Cerro Largo, Costa de Santa Lucía. En todos esos lados, ¿hay proyectos de cooperativas? Durazno, Laguna Medina.
Sí, si no son cooperativas, son sociedades de fomento. Hay algunas con formas raras, ¿viste? Que yo nunca sé bien qué son, que son ligas de trabajo. Una liga de trabajo. Me acuerdo un fraile muerto en Cerro Largo. Es la liga de trabajo.
¿Son otros ejemplos de cooperativas o sociedades de fomento y eso de otros lados, aparte de Canelones?
Sí, mira, estamos trabajando, por ejemplo, con Calcagra, en la cooperativa de Cañada Grande, sí. Uh-huh. En Cañada Grande, que son pequeños lecheros. No, pero hay montones, Sí. Sí, y más en el medio rural.
Sí. Así que las mesas están funcionando con esos representantes que me decías.
Y los representantes de la sociedad rural organizada. No pueden ir de a uno. Tienen que tener representatividad. Nosotros tenemos como emblema, Susana, para el desarrollo rural. ¿Cuál es la unidad básica del desarrollo rural para nosotros? ¿No? Porque hay distintas ideas en el mundo. Para nosotros es la escuelita rural. ¿Qué pasa? Si vos tenés una escuela rural, hay un paraje de referencia, un territorio de referencia y un núcleo, una comunidad poblacional, porque si no, no hay escuela rural. Entonces, esa es la célula básica para el desarrollo. A partir de ahí, nosotros empezamos a construir. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Capaz que sí, pero no necesariamente tenemos la certeza de que sea correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hablamos con la gente. Para consultarlo, no solamente para consultarlo, sino para darles el reto de que ellos también tienen capacidad de decisión. Porque el proceso de desarrollo rural es una moneda con dos caras. De un lado el desarrollo rural y del otro la descentralización. Y la descentralización con participación del pueblo organizado. Si no hay pueblo organizado, la descentralización no funciona. Queda en un feliz intento, y más nada. Entonces tiene que haber el pueblo organizado. ¿De qué manera? Como ellos se den para organizarse.
Y ellos, tomando como núcleo la escuela, ¿no? Ellos van y plantean lo que necesitan para la zona o...
Sí.
¿Que hay técnicos que los asesoran?
Sí. Por suerte, sí, tenemos esos recursos que nos brinda el proyecto. Y una novedad. Este proyecto no tenía, cuando nosotros asumimos... Yo no quiero tirar de mierda de atrás, ¿no? Pero en ciencias sociales no habían contratado a nadie, ¿puedes creer?
Interdisciplinario no era.
No, en trabajo social, sociología, ciencias de las comunicaciones, es antropología. No había un cristiano. Nada. ¿No? Acá o eras agrónomo o eras veterinario. Si no, para afuera puede no servir.
Trabajadores sociales, por ejemplo.
Bueno, más de un tercio de los contratos que tenemos nosotros en este momento son, y casi todos son mujeres, porque equilibramos eso también. ¿Te imaginas? Yo no sé si ya no nos ganan acá. Pero son compañeras de las ciencias sociales. Y hicieron así al proyecto. ¿Por qué? Porque modificaron una manera de ver netamente productivista, tipo receta, meto tanto fertilizante, saco tanto... ¿No? ¿Y qué nos dieron? Nos dieron el riquísimo aporte de las ciencias sociales para tener un espectro mucho más amplio de análisis que a nosotros nos permitiera ver que es imposible que una madre de los sectores humildes del medio rural entienda que es una mamografía o que supiera que es una anemia en los niños. No. Y aprendimos también, o estamos convencidos que no son culpa de ellos, sino que son las culpas nuestras, de nuestros gobiernos, ¿no? Que han mantenido, tal vez en el olvido, en la exclusión, a esos sectores que numéricamente para lo electoral no son gran cosa, pero para alimentar ese sistema productivo que en el Uruguay nuestro es netamente agropecuario, la riqueza, es fundamental. Ese 8% de población rural que nos va quedando es la espina dorsal del sistema productivo agropecuario nacional.
Entonces ahí el técnico terminó siendo un intermediario entre ese lugar del campo, digamos, lado,
sí.
Y lo que pasa en la realidad, digamos, social y política, o lo que pasa en los medios. Si vos querés llegar a alguien y no sabe la terminología, ¿cómo haces?
Exactamente.
¿Y cómo se integra el otro?
Y pusimos algunas condiciones que fueron al principio muy resistidas y hoy en día nadie las resiste, nadie las rechaza. Que esos técnicos tenían que provenir de ese territorio.
Claro, con una inmersión mismo.
Si estamos hablando de Tacuarembó, los técnicos que tenemos contratados, creo que son 9 y 10 en este momento, son todos de Tacuarembó. Primero porque, al ser de ese territorio, pertenecen a esa comunidad. Saben las necesidades que existen y son uno más de ellos. Y segundo, porque si nosotros mantenemos la lógica de los concursos, hay una tendencia que los profesionales de Montevideo van a cuanto evento pueda haber, porque les queda cerca. En cambio, los compañeros que viven y están radicados en el interior les cuesta horrible. Vos no haces 400 kilómetros para un evento que va a pasar el día, no sé qué. Entonces, esos papeles que vos te vas en Montevideo son fáciles de obtener y que te engordan, te vuelven obeso el currículum. Exactamente. Para la población del medio rural es complejo, es difícil. Entonces, nosotros queríamos despejar una cosa de la otra. Y estamos contentos. Creemos que fue un paso bien dado y que está dando los resultados. Incluso ahora ya estamos a punto de lograr gente nueva que está a punto de recibirse y que casi no van a tener el trauma de salirse de su medio social en el cual convivieron históricamente. Nosotros en este momento el orgullo es que reabrimos ya 2 escuelas cerradas durante la reforma educativa de los pasados años, 2 escuelas rurales.
¿Y dónde están?
Una está en la 6ª sesión de Rocha, en Los Bañados de Rocha, y la abrimos hace 2 años, y la abrimos porque la escuela fue traspasada a la comunidad organizada, que es una sociedad, ¿no? Se agruparon todos los vecinos, pero básicamente para mantenerla abierta, para eventos sociales, porque no tenían otro lugar para ir, pero como tenía 5 hectáreas, también como lugar de producción. Lo novedoso es que al año ya había de vuelta matrícula de niños para abrirla y fue reabierta como escuela este año. Está funcionando como escuela.
Porque hay muchas escuelas que digamos tienen el peligro de cerrar o cerraron por la poca población.
Exactamente, pero hay un círculo vicioso. Si yo digo que cierro la escuela porque no me es rentable, porque tiene 5 o 6 niños, nada más, y la cierro, el despoblamiento se acelera. Porque si tú ibas a tener hijos en la zona, le decís a tu esposo, no, vámonos de acá porque ni los niños van a poder educarse, ¿verdad? Entonces eso retroalimenta la exclusión. Y nosotros creemos que es un acto de soberanía parar el cierre de escuelas e incluso revertirlo a abriendo escuelas en el medio rural. Porque es parte de la soberanía que tenemos que ejercer en el territorio de nuestro país. La segunda escuela que abrimos queda a unos kilómetros de Río Branco, allá en la frontera con Brasil, también lugar alejado. Y fueron el dinamismo de los vecinos que ha permitido hoy en día tener una escuelita rural funcionando y se inauguró hace poquitas semanas con las autoridades de ANEP. Estamos articulando con ANEP todo esto, porque no es fácil,
fundamental,
desde el punto de vista institucional, además traspasar una escuela. Nada fácil es, nos ha costado, pero por suerte las autoridades de primaria nos han ayudado mucho.